infinidad de motivos. A continuación va a intervenir Pamela Phillips, profesora de la Universidad de San Luis, en Missouri, y que también está vinculada, perdón, de Río Piedras, en
Puerto Rico.
En Puerto Rico, efectivamente, procede de la otra universidad del centro de Estados Unidos. Y que nos va a hablar de algo, en principio, pues misterioso y sugerente. Va a hablar de la presencia del silencio en la obra de El Bosquejo, sobre una provincia de interior. Ese libro sobre el que también ha hablado Ana María Freire, resaltando que fue escrito en el periódico, como colaboraciones periodísticas, pero con la intención que tenía Enrique Gil de convertirlo posteriormente en uno de sus libros más conocidos y más hermosos y de lectura más feliz para los bercianos. No quiero incurrir en localismos, pero hay que reconocer que ese libro es una auténtica delicia para los bercianos. Los que conocemos muy bien esta comarca, los que la conocen mucho mejor que yo también, por supuesto, y ver la cercanía de Enrique Gil. Cuando leemos ese libro parece que Enrique Gil no murió hace casi 70 años, sino que está por aquí, vive en Madrid o en Barcelona, es un señor viejecito, pero que aún vive, que aún está en la vida físicamente y que nos cuenta lo que vivió, pues no sé, en los años 30 de este siglo, más o menos. Así que vamos a ver lo que nos dice Pamela Phillips, de la Universidad de Río Piedras, la universidad donde estuvo Juan Ramón Jiménez, y que siempre que surge esa palabra Río Piedras, automáticamente pensamos en Juan Ramón, pensamos en Zenobia Camprubiz, pensamos en aquel momento tan maravilloso en el que además Juan Ramón Jiménez, el poeta más grande del siglo XX en castellano, muy probablemente, pues ayer recibió la noticia de su premio Nobel, quiero recordar. Pues Pamela, cuando quieras.
Muchas gracias. Me uno a la cadena de agradecimientos que han expresado los congresistas que me han antecedido. Gracias a la organización y gracias a vosotros por su asistencia. ¿Me oyen? No. Sí. Bueno. Sí. Vale. ¿Me uno a la cadena? Sí. Mejor. Me uno a la cadena de agradecimientos que han expresado los congresistas que me han antecedido. Gracias a Valentín y a vosotros por su asistencia. En el último tercio del valle, el camino se aparta de él y sube a la montaña. Ahí comienza la soledad con sus peculiares escenas y sensaciones. Los ruidos del valle se apagan, desaparecen los pájaros de sus jardines y el silencio es el único señor de aquellos ásperos collados y solamente se percibe confuso y quebrado por los ecos el rumor sordo y monótono de loza que corre por aquella angostísima garganta a una profundidad tremenda. Así describe Enrique Gil la impresión que siente al seguir el camino que conduce desde Ponferrada a San Pedro de Montes, uno de los tramos del viaje a pie que hizo por el Bierzo en 1842 y que forma parte del tercer artículo de su bosquejo de un viaje a una provincia del interior, ahora en adelante el bosquejo. La compenetración con el mundo natural de su tierra natal es total, pues al efecto auditivo, el silencio, le acompaña el visual, ya que, cito, crecen los matorrales con pujanza y el camino que en las revueltas de los cerros y bajo sus sombras se oculta, da al país el aspecto ciego y amarrañado de aquella selva que Dante encontró en la mitad del camino de su vida. Cierra el pasaje constatando que la cercanía del Valle del Silencio llena el alma del viajero de melancolía, palabra clave en la vida y obra de Enrique Gil. La obra literaria del escritor berciano se distingue por el empleo de la lengua literaria al servicio del sentimiento, categoría estética que establece en su reseña de las poesías de don José de Espronceda, y cito, «Si la literatura ha de ser el reflejo y expresión de su siglo, para comprender a su misión, forzoso es que la nuestra retrate las penas, las esperanzas y disgustos que sin cesar nos trabajan. De otro modo, no la comprenderíamos». Con esta poética del sentimiento, de profunda raíz romántica, Gil elabora su escritura que le acompañará en sus viajes tanto dentro como fuera de España. En esta ocasión me interesa indagar en el silencio o las modulaciones que éste produce, un rasgo de esta poética que recorre el bosquejo. En el esfuerzo por escribir el viaje por su tierra natal, el autor del Señor de Bembibre, en diferentes páginas, hace hincapié en el silencio que se percibe en el lugar, convirtiendo esta marca en una particularidad de esta serie periodística. Pero, al mismo tiempo, Hill insiste en que uno de los motivos de este viaje es el deseo de sacar al Bierzo del olvido nacional, por lo que este abandono mutado en silencio adquiere una significación política y patriótica en esta obra. Es entonces cuando la palabra sirve de testigo a una realidad silenciada y a su vez es el reverso de otras modulaciones del silencio. La hipótesis del presente estudio plantea que el recurso del silencio en el bosquejo tiene la función de aportar y suplir significado a estos artículos periodísticos, convirtiéndose en un mecanismo del texto. En otras palabras, el silencio sí comunica, influyendo y completando este relato de viaje. De este modo, el análisis del bosquejo a la luz de la estética del silencio nos permite acercarnos a otro ángulo interpretativo de la obra viajera de Hill que realza su modernidad. El silencio es un componente esencial e intrínseco de la comunicación humana, pero apreciar el significado de esta paradoja exige superar la connotación negativa que proyecta la definición corriente del concepto. Según el Dry, silencio es la abstención de hablar y la falta de ruido, acepciones que se repiten en diccionarios de otras lenguas. La atención crítica que ha recibido el fenómeno del silencio desde distintas disciplinas confirma que el silencio es mucho más que ausencia, mutismo o no hablar, y que ese supuesto estado de ruido sí produce su propio sonido y sentido. La decisión de no hablar es ya una forma de comunicación, por lo que el silencio es un elemento más del proceso comunicativo. De hecho, la entrada silencio en la edición del Dry de 1739 hasta la de 1884 recoge este matiz al definirlo como privación voluntaria de hablar. Así pues, el silencio adquiere auténtico valor comunicativo cuando se presenta como alternativa real al uso de la palabra. La elección del silencio refleja una determinada actitud del sujeto ante el entorno o la circunstancia, y por tanto procede a indagar sobre esta actitud. Al igual que en el discurso verbal, el contexto influye sobre el significado del silencio, por lo que existen distintos tipos de silencio. Mencionaré muy brevemente algunos aportes de la reflexión académica e intelectual dedicada al silencio y el lenguaje que nos pueden ayudar a ensanchar y entender esta presencia en la obra de Hill. Sin remontarnos más allá del siglo XVIII, en 1771 el abate Dunois, en su tratado Arte de Callar, principalmente en materia de religión, señalaba que el silencio es un componente fundamental de la elocuencia. El campo de la lingüística relaciona el silencio con el no hablar, con la pausa que marca el límite entre el silencio y el habla. Para los estudiosos de la comunicación, una teoría total de esta abarcaría el significado y la función del silencio tanto como del sonido, junto con los factores socioculturales que condicionan los conceptos y su uso. El silencio y la palabra caminan siempre unidos, en una fusión necesaria para ambos. Dice Henri Lefebvre que el silencio está dentro del lenguaje y al mismo tiempo en sus fronteras. Por su parte, la filosofía de la religión ha mostrado interés en el silencio, específicamente en sus estudios sobre lo inefable y lo inexpresable, reacciones y respuestas que construyen la literatura mística, por ejemplo. La implementación del silencio también asume una variedad de formas: la circunlocución, el eufemismo, la vaguedad, una versión incompleta de los sucesos, la reticencia. Todas estas técnicas construyen una retórica del silencio que, aunque pueda parecer una paradoja, acaba por intensificar el mérito artístico de la obra literaria. Al analizar el bosquejo, veremos que el silencio literario o las problematizaciones de este silencio se reflejan en la obra de Gil y Carrasco. Una de las primeras manifestaciones del silencio en el bosquejo se aprecia en su historia editorial. En sus páginas, Gil nos informa sobre el viaje que realiza por el Bierzo, León Capital y Sahagún durante el verano de 1842. La corta vida de este viajero se puede leer como un itinerario de mudanzas dentro de la provincia de León debido a circunstancias familiares. Después, el traslado a Valladolid para estudiar antes de instalarse en Madrid por motivos profesionales y finalmente en camino hacia Berlín. Curiosamente, la escritura del bosquejo coincide con la necesidad urgente de reposo que interrumpe su trabajo en Madrid, enviándole a su tierra natal. A pesar de su delicada salud, este viajero incansable aprovecha la estancia para realizar las excursiones a pie en las que se basan los 8 reportajes del bosquejo, publicados en el periódico madrileño El Sol entre febrero y finales de abril de 1843. La Biblioteca Gil y Carrasco ha reconocido el mérito y la importancia del bosquejo dentro de la obra de Gil al asignarle el tercer volumen de este proyecto. En su nota del editor, Valentín Carrera registra 6 ediciones distintas del bosquejo, entre las que destacan la de las obras en prosa que prepararon los amigos del autor en 1883 para rescatarlas del olvido, la de la profesora Paz Díaz Taboada del año 1985 y la de la editorial Miraguano de 1999. El periodismo ofrece el espacio editorial ideal para diseminar el relato o crónica de viajes, actividad y modo de escritura que experimentan un auge durante las primeras décadas del siglo XIX y cuya historia ha sido estudiada en detalle desde distintas disciplinas. El bosquejo y su autor ejemplifican la dinámica del viaje realizado por un viajero romántico. Estos 8 artículos documentan el lugar visitado, de manera que la colección cumple con el propósito de informar a los lectores de El Sol, periódico de noticias diversas, publicado en Madrid, que se presentaba como diario político, religioso, literario e industrial. Pero también el bosquejo es una creación literaria, el resultado de un proyecto pensado y riguroso, que vincula la literatura viajera española con el bosquejo o boceto, un género cultivado por los escritores británicos y que se caracteriza por su brevedad, espontaneidad y un estilo libre que privilegia las impresiones del viajero y su efecto sobre la imaginación del lector. Al igual que otras crónicas viajeras de su tiempo, el bosquejo cuenta la experiencia viajera de Enrique Gil de acuerdo con varias de las condiciones del código viajero. El escritor viajero se presenta como protagonista de la acción, aunque escribe en primera persona del plural, sin identificar a sus acompañantes, pero sí a los libros que le sirven de guía, y se esfuerza por escribir el viaje de la forma más atractiva y literaria posible. Ajustándose a ese mismo código, el ejercicio de descubrir y describir la comarca del Bierzo y León obliga al viajero a mencionar ciertos lugares con el fin de convencer a su público lector de que de verdad ha estado ahí, pues en ese caso, no incluir determinados sitios o temas levantaría dudas acerca de la veracidad del viaje. Por lo tanto, Gil dedica los primeros 5 reportajes del bosquejo a la historia de la comarca, la visita a las médulas dirigida por el pintoresco guía Ferrascús, el Valle del Silencio con paradas en las iglesias de San Pedro de Montes y de Peñalba, la ermita de Nuestra Señora de la Guiana, el monasterio de Carracedo y los castillos de Cornatel y Ponferrada, además de los 3 artículos que cierran la serie y que relatan su paso por Astorga, la capital de la provincia, y Sahagún. A la marca de autenticidad que distingue la escritura viajera, se suma la presión por contribuir con algo nuevo al testimonio ya existente sobre el lugar, y en el texto que nos ocupa, el silencio o las modulaciones del silencio desempeñan un papel relevante. Me interesa considerar el vínculo entre el silencio y el paisaje en la mirada de Gil y analizar posteriormente la reflexión de este viajero sobre la identidad de su tierra natal. La publicación de los artículos responde a un tipo de silencio, el silencio con el que hasta entonces se ha tratado a la tierra leonesa en la literatura de viajes, tanto la escrita por españoles como por extranjeros, y el olvido político en el que había caído la región. Estos dos cuestionamientos sobre el bosquejo acercan el texto a una línea de investigación muy actual, la que articula el diálogo sobre el paisaje, el espacio rural y la identidad nacional, entre otros asuntos a los que el viajero berciano presta atención. Como otros viajeros de su generación, Gir propone describir fielmente el lugar visitado, dotando así a sus artículos de un aire notarial con el objeto de dejar constancia de lo observado. Pero a esta herencia ilustrada, método característico del viajero dieciochesco, se impone una nueva modalidad de viajar y escribir el viaje. Ahora, en un espíritu romántico, el viaje es una experiencia personal, íntima, por lo que en el relato sobresale lo subjetivo, lo estético y lo sentimental. El viaje de Gil por una provincia del interior es un viaje de retorno. En él nos ofrece un claro ejemplo de cómo el viaje romántico se transforma en una profunda experiencia personal, íntima, hacia el interior del viajero. Una selección de segmentos del bosquejo nos ayudará a apreciar las varias tipologías en las que se manifiesta el silencio en este viaje. Si con el romanticismo comienza el hombre a dialogar con el paisaje, la compenetración entre el paisaje y Enrique Gil se caracteriza por un silencio elocuente. Desde el inicio de su viaje, el escritor advierte de la dificultad que conlleva intentar transmitir a su lector todo lo que ve y siente. El silencio se presenta como consecuencia del mundo literario, ya que el formato del bosquejo no le proporciona el espacio necesario para expresar lo que experimenta al observar el paisaje berciano, por lo que invita a un hipotético pintor a grabar lo que él no puede. Y cito, describir ahora todos los accidentes, la diversidad de tonos y la variedad de contrastes de este riquísimo paisaje excedería los límites de un bosquejo. Baste decir que el paisista más exigente no tendría motivo para quedar descontento. El paisaje exalta el sentimiento de Gil, pero este encuentra limitaciones en la palabra, en el uso de logos. El viajero considera que su descripción no capta adecuadamente el paisaje que presencia, por lo que convoca al pintor para completarla. El lenguaje no es solo palabras escritas, habladas, pictóricas, musicales. Es palabra y silencio juntos. No hay palabra sin silencio. El silencio está en el interior de cada palabra. Un pasaje en el que el uso del silencio es un recurso deliberado del escritor es cuando sube a una colina troncada desde donde puede ver el panorama natural berciano. La escena está tan saturada de valor histórico y emocional que la bajada le provoca un sentimiento igualmente saturado que supera la palabra. Cito, cuando bajamos de este maravilloso mirador donde nuestro silencio habló más que nuestras palabras. En páginas como esta, Gil adjudica un valor de preeminencia y superioridad al silencio sobre la palabra y en detrimento de la descripción. En el camino hacia la ermita de Nuestra Señora de la Guiana, el viajero siente la intensidad del silencio que produce el paisaje gracias a la reacción del perro que acompaña al grupo. Ahí nos sentamos cuando una perdiguera nueva que llevábamos, asombradiza, fuera de tal, ladró espantada probablemente de tanto silencio, y al punto salió de las rocas otro ladrido distinto, luego otro más apagado, otro más débil después, y por último uno casi imperceptible. Después de llenar el espacio del silencio con el ruido de los ecos y los chillidos de los pájaros provocados por el disparo de la escopeta, vuelven el sosiego y la serenidad, que sumergen al viajero en un estado irreal, casi onírico. Gil y Carrasco, ante el paisaje del Bierzo, es un hombre embargado por un gran sentimiento y una especie de sobrecogimiento que le hace permanecer inmóvil, pero colma una necesidad, la del paisaje que ha construido su yo y le une a su tierra. Es de notar la preferencia de este viajero por la vista desde arriba, una posición que le permite una perspectiva total sobre el sitio visitado. El gusto de Gil por las alturas le sitúa adecuadamente para encontrar los contrastes naturales, espectáculo buscado por su generación de viajeros, que en su caso son la llanura y los montes. En la impresión que suscitan estos espacios en Hill aparecen los distintos corolarios del silencio. El viajero se sitúa en el centro y transforma el lugar en un teatro para sus emociones, grabadas con precisión en su reportaje. Como revela el texto, el silencio impregna el paisaje berciano y intensifica no solo su belleza, pero también la soledad, el sosiego y la melancolía en la que se sumerge al viajero. Hill hace hablar al silencio y este habla el lenguaje del paisaje berciano. No es de extrañar que este patrón se repita también dentro de la Catedral de León. Como postula Max Picard en su monografía El mundo del silencio, el silencio se encierra en las catedrales, es el material principal del monumento. No hay palabras dentro de la catedral, pues éstas se construyen del silencio. Así lo describe Enrique Hill cuando entra en el Templo de León. Se ofrece a los ojos y al espíritu una escena de tan misteriosa índole que difícilmente se podrá explicar nunca cumplidamente. Si en otros momentos del bosquejo el silencio limitaba la elocuencia de la palabra, en la catedral Hill opta por disciplinarla. Con el quinto artículo, Hill cierra la primera parte de la serie, dedicada a la comarca del Bierzo. Su viaje la ha llevado hasta el castillo de Ponferrada, un lugar en ruinas que, junto con la vista de los alrededores y por su valor simbólico y histórico, contiene la esencia de la identidad berciana y del propio viajero. La vinculación entre Enrique Hill y el Bierzo es una de las vigas maestras que sostiene toda su obra, como nos recuerda el profesor Picot. Si lleva, cito, el Bierzo dentro de sí, es probablemente porque el Bierzo es él. Recorrer el Bierzo significa para Enrique Hill dar voz al Bierzo, aunque, como hemos visto, a veces el paisaje le deja en silencio. No obstante, estos momentos de comunicación sin palabras contienen una reacción pura ante el paisaje. El viajero vuelve a sentirse impotente ante la vista que le regala el castillo de Ponferrada. Le rinde homenaje en una especie de apóstrofe que reúne los motivos literarios principales de estos artículos. Hemos concluido un desaliñado bosquejo de un país de casi todos desconocido a pesar de sus bellezas, al cual están ligados los recuerdos de nuestra infancia, las puras alegrías del hogar doméstico, las ilusiones generosas de la primera juventud, a vueltas de memorias de pesar y de pérdidas dolorosas harto mayores en número. A medida que los pensiles del alma van perdiendo sus hojas y sus flores, sus valles se revisten a nuestros ojos de formas de una hermosura casi mística, y los murmullos de sus aguas y arboledas despiertan los ecos adormecidos del corazón con música inefable y melancólica. Acepte, pues, el espíritu de estas soledades, acepten los amigos de nuestra infancia este homenaje de afecto desinteresado y puro como la edad en que nació y como las escenas que la han alimentado. El poder sentimental que ejerce el paisaje sobre Enrique Hill es el motivo por el que recorre el Bierzo y comparte el relato con sus lectores. Escribe para sacar del olvido el mismo paisaje que le deja sin palabras, en un silencio elocuente. Escribe para que el paso del tiempo no acalle más la memoria de su tierra natal. El viaje que Enrique Hill realiza por motivos de salud y esparcimiento del ánimo adquiere desde el primer artículo una connotación política y social que acaba por dejar en el viajero, cito, más acopio de tristes ideas que no de sensaciones halagüeñas. Los primeros párrafos de esta entrega del bosquejo funcionan como un prólogo de la serie en el que Hill lanza su primer aviso acerca del olvido del Bierzo. Los culpables del silencio en el que se encuentra la provincia y la comarca son, según el viajero, la literatura viajera y la prensa nacional. El hecho de desarrollar su carrera dentro del mundo periodístico madrileño no le ciega a Enrique Hill para ver las consecuencias de la política de la prensa nacional para su provincia. Su denuncia es extensa, pero la leo. Esta infinidad de periódicos artísticos y literarios que, sin más norte que una ganancia inmediata y ruin, se han ocupado en traducir a Rosso y Belloso. ¿No podían adoptar siquiera una base nacional e indígena y cultivar nuestros gérmenes naturales sin empeñarse en aclimatar plantas que constantemente rechazarán nuestro suelo. La mayor parte de las publicaciones españolas, con leves y muy honrosas excepciones, prescinden de nuestra historia y de los monumentos de nuestras artes. De real orden se ha demolido y demuele, y cuando no, se deja caer lo que en pie queda después de tantas guerras y trastornos. Lo pasado va hundiéndose en las tinieblas eternas del olvido. Lo presente nos aflige y desconsuela. El porvenir está preñado de incertidumbres y temores, y sin un esfuerzo de las inteligencias elevadas y de los corazones generosos, pronto nos veremos como un bajel que encalla en una playa inhospitalaria y desierta. Además de las variaciones de este reclamo repetido a lo largo de los 8 artículos del bosquejo, Gil solicita la ayuda de arqueólogos y pintores para sacar a la comarca del silencio artístico. Se dirige directamente al presidente de la Academia de la Historia para que atienda el general olvido y abandono. Su preocupación es también económica, como demuestra en el cierre del segundo artículo, en el que invita a los inversores a resucitar la riqueza minera de las médulas. La demanda de Gil fue atendida, pues una nota añadida al artículo anuncia la formación de una sociedad minera berciana. La segunda fuerza a la que Gil culpa del olvido de la región es, paradójicamente, la literatura de viajes. Aunque reconoce que los malos medios de transporte y las penosas condiciones de alojamiento tópicas de las crónicas de viaje han alejado a los viajeros de la provincia de León, después de haber sido paso obligatorio por su ubicación en el camino francés hacia Santiago, estos hechos no justifican el aislamiento de la región en la escritura viajera que circula por Europa. Ante esta plaga que ha promocionado una imagen nacional basada en estereotipos, el berciano exclama con indignación y tristeza, cito, ¿qué hacen de todas las provincias del interior y de su parte más occidental? ¿O no son para ellos España, Castilla la Vieja, Extremadura, el Reino de Galicia y el Reino de León y el de Galicia? Raro suceso y ligereza inconcebible. Por lo tanto, con el bosquejo, Enrique Gil aspira a corregir el silencio literario que ha condenado a su tierra. En este sentido, el leonés y su obra forman parte de la tradición española del viaje interior y de los libros de viaje por España escritos por españoles. En su ruta y estudio del lugar, Gil sigue los pasos de Antonio Pons, Jovellanos y el padre Flores con su monumental España Sagrada. A su vez, sus artículos servirán de guía y modelo literario para futuros viajeros, entre otros Camilo José Cela, Juan Goytisolo, Antonio Ferres, Armando López Salinas y Julio Llamazares, todos viajeros que comparten el compromiso de Gil de dar a conocer regiones olvidadas o apartadas de la ruta turística. Enrique Gil percibe y ve el mundo a través de un paisaje natural que le suspende, un espacio que configura su identidad y que guarda la memoria colectiva, el paisaje de monumentos locales relacionados con la época medieval, la historia de los templarios y el cristianismo. El itinerario que Gil relata en el bosquejo está poblado de ruinas y muestras de vandalismo, causas a las que también culpa del silencio de la región. Gil registra la desaparición de los edificios y subraya el abuso de autoridad de los monjes de Carracedo, que según informes de personas respetables, demolieron a finales del siglo pasado lo poco que todavía restaba para utilizar la piedra. En respuesta al vandalismo religioso, el silencio se apodera de nuevo del viajero cuando visita este monasterio y descubre que los monjes habían transformado la iglesia de Doña Sancha, un monumento lombardo, en un presbiterio más moderno, una explicación que altera a Enrique Gil, que no puede reprimirse. Y cito, a tan victoriosa respuesta, ¿qué se había de hacer? Callar, morderse los labios y guardarse las reflexiones para mejor ocasión. Triste es el vandalismo de las guerras y revoluciones, pero el que se oculta detrás de las corbatas y opalandas es 100 veces más odioso y repugnante. Aquí vemos cómo la exclaustración, un asunto de gran importancia en la actualidad decimonónica, condiciona la óptica de Enrique Gil. Es importante señalar que este comentario provocó una reacción editorial, una variante del silencio, pues en la edición de 1883 los editores matizan la visión del viajero con respecto a los religiosos. La indignación ante el vandalismo se convierte en el hilo conductor del último artículo del bosquejo, enfocado en el convento de San Marcos y Sahagún. Construido y administrado en épocas de riqueza, esplendor y preponderancia, en el presente el convento está condenado a la desaparición y con ello la historia colectiva. La sensación, dice Hill, que produce este monumento en el día es triste, por demás y aún amarga, porque nadie puede mirar con indiferencia y sosiego la ruina de las artes que poco a poco va consumándose. León es un triste teatro de este espíritu vandálico. Enrique Hill finaliza su bosquejo con unos breves apuntes sobre Sahagún, impregnados de tristeza y disgusto. En comparación con las anteriores entregas a El Sol, en esta Hill elude representar el paisaje, ya que, cito, se acaba por entero la frondosidad y la frescura y se extienden los áridos llanos de campos. A pesar de que no hay cosa que merezca fijar la atención del viajero en todo aquel vasto y confuso edificio, en este segmento de reportaje, Hill se detiene en documentar la historia de la villa y grabar el recuerdo de su iglesia. Denuncia que el plan fallido para demolerla y en su lugar construir una iglesia nueva resultó en la venta de las piedras, cito, una por una, ya para levantar las tapias de algún corral, ya para formar las aceras de alguna calle de casas de tierra. Una vez más, Hill se queja de este silencio artístico, por lo que implica para el patrimonio artístico y cultural de la región. De la misma manera que abre el bosquejo como una corrección al efecto dañino que tiene la literatura viajera sobre la imagen nacional, así Enrique Hill cierra su crónica. Nos hemos propuesto dar a conocer en estos ruidos rudos y desaliñados bosquejos para llamar sobre sus ignorados paisajes y monumentos la atención de los artistas y los sabios. Con ello hemos pagado en la manera posible una deuda grata a nuestro corazón y esperamos que si su ejecución no merece alabanza, por lo menos todo el mundo hará justicia al impulso que los ha dictado. Los paisajes naturales y monumentales que nos entrega contienen la esencia del Bierzo y de sí mismo, por lo que este viaje hacia el interior es el viaje hacia el misterio del ser. El bosquejo es un estado del alma de Hill. Ante lo inefable, la soledad, el sosiego y la nostalgia, el viajero responde con silencio. Nos toca a nosotros descifrar sus emociones. El bosquejo se convierte en recuerdo de una nostalgia por la comarca berciana, que oscila entre la elocuencia del paisaje y un silencio o elocuencia callada, producto o complemento de la acción descriptiva. Finalmente, la publicación del bosquejo es también testimonio, un acto político, como herida ante el olvido y la diferencia del Estado y sus dirigentes. La escritura de Hill procura sacar la comarca leonesa del silencio, del abandono, del olvido. Muchas gracias.